Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Enfoque Público. Jueves 2 de abril, son las 5:06 de la tarde y me encuentro muy bien acompañado acá con José Antonio Kast Adriasola, diputado de la República, y Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago, para analizar los temas que están marcando la agenda, la pauta, pero lo que hacemos acá nosotros en Enfoque Público es darles una segunda vuelta, otra segunda mirada a los temas que están, valga la redundancia, marcando la agenda. Y bueno, estamos terminando la semana política, ya es Jueves Santo, que ha sido bien convulsa, con hartos temas, están pasando muchas cosas. Ya es la tercera semana en ejercicio del nuevo gobierno, también del Parlamento, para eso nos acompaña acá José Antonio Kast, Adriasola, y Luis Fernando, que también está ahí haciendo su trabajo legislativo. Está pasando muchas cosas, ellos están viendo todo esto que está bien convulso, y ayer partamos por un hecho que llega a ser incluso bien paradójico, porque tuvimos la conmemoración ayer de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, y ayer mientras se hacía esta ceremonia religiosa, la Comuna de Providencia realizada por el arzobispo Chomalí, resulta que en Argentina Galvarino Pablaza se fugó, no está. Y llama la atención que sea justo el mismo día en donde se cumplen 35 años de este vil asesinato. Y se estaban haciendo todas las gestiones, no fallado en su casa en Argentina cuando iba a ser detenido por la policía trasandina. Y la verdad es que llama la atención, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo lo ven ustedes, Luis Fernando?
Sí, una pena que cuando estamos conmemorando los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, el mismo día descubrir esta fuga por parte de Galvarino Pablaza. El día de hoy también tuvimos la oportunidad, nos invitó el presidente de la República a una reunión a la directiva de la UDI para ver cómo se está haciendo este trabajo. También nos invitó a nuestro secretario general, Juan Antonio Coloma, que lo acompañe en su viaje a Estados Unidos, a Argentina, para poder ver cómo avanza la investigación, cómo está trabajando las policías para dar con Galvarino Pablaza y que venga a Chile a enfrentar la justicia, porque no puede ser que tras 35 años sigamos sin tener la tranquilidad de que enfrenta a la justicia quienes asesinaron a un senador en democracia y fundador de nuestro partido. Entonces estamos haciendo todo lo posible, todas las diligencias que están en nuestro poder, porque enfrente a la justicia de una vez por todas.
El diputado...
Sí. Primero, salvarte, César. Muchas gracias. Luis también. Y esto es una bofetada a la memoria de Jaime Guzmán. Porque ya se venía anunciando hace tiempo la posibilidad de la extradición, que estaba todo listo y faltaba solo una firma. Entonces, claro, este sujeto tuvo tiempo de prepararse para huir. Lo único que yo podría rescatar de esto es que por fin Galvarino Pablaza enfrenta al mundo, en el fondo, como lo que es, como un prófugo de la justicia y no como un refugiado político, claro, que es lo que llevaba alegando estos últimos 10 años desde que o más que Cristina Kirchner le dio esa calidad en Argentina. Él huyó de la cárcel aquí en Chile, estuvo refugiado en Cuba muchos años y después se fue a Argentina, donde pidió asilo diciendo que era un refugiado político, cuando él lo que es un asesino que está prófugo de la justicia. Así que esperamos que las gestiones de la policía argentina den con él lo antes posible para que venga a enfrentar a nuestros tribunales y dé la cara por el asesinato del senador Jaime Guzmán.
Sí, lamentable además que sea por trámites del sistema judicial argentino, que faltaba solo una firma que un juez no quiso dar en mucho tiempo, y solamente porque ese juez se tomó vacaciones y hubo una jueza de reemplazo que firmó esta orden. Si no, seguiríamos, si es que ese juez no se hubiese tomado esa vacación, seguiríamos esperando para poder traer a Galvarino Pablaza. Y Argentina estaba haciendo todo su parte, el gobierno de Javier Milei, pero ha sido un verdadero trámite esto. O sea, Macri le quitó la calidad de asilo hace mucho tiempo, y esto ha estado en tribunales peleándose hasta la última instancia. Y ahí aprovecho de felicitar a nuestro abogado Pablo Tolosa, que ha hecho unas gestiones tremendas con abogados también allá en Argentina, por lograr esta resolución, que tanto esperábamos, llega ayer y nos llega con este golpe de agua fría, este cachetazo, además en una fecha tan, tan simbólica.
Bueno, es bueno también que sea un poco transversal esto, que trascienda en lo político. Leía las declaraciones de la jefa de bancada de diputados del PC, que incluso, bueno, no va en línea, perdí la cuña que quería leer, pero les voy a leer esto textual, que decía Lorena Pizarro: lo que está pasando con Gabrielino Plaza es algo muy peligroso para la humanidad. Él tiene un estatus de refugiado político y su condición debe ser respetada, le agrade a uno a o no la decisión. ¿Cómo lo ven, José Antonio?
Es que, de nuevo, él no es un refugiado político. Él es un asesino, podríamos decir el autor intelectual de un magnicidio, y tiene que responder por eso. Aquí él no estuvo preso por cómo pensaba, él estuvo preso por asesinar a un senador de la República, y eso es por lo que tiene que responder, no por cuáles son sus ideas. Si ustedes miran a los militantes del Partido Comunista, tienen cargos en el Parlamento, tienen su partido político y nadie los persigue. A Gabrielino Plaza hay que perseguirlo porque es un asesino.
Es fuerte esto porque está también el legado de Jaime Guzmán. Ayer fue muy emocionante lo que se pudo ver para los que no tuvimos la oportunidad de estar ahí a través de redes sociales. ¿Cuál es el legado que deja? Hablemosles también, que nos están escuchando los sub 30, sub 20 también, uh-huh, que están interesados en los temas políticos, que escuchan Enfoque Público. ¿Quién era Jaime Guzmán? ¿Qué legado deja para estas nuevas generaciones?
O sea, el legado de servicio a Chile, entregarse por completo, o sea, tener una persona que está dispuesto a ser altamente impopular, que es un tema que hoy día lo hemos visto con las decisiones difíciles que se ha visto forzado a tomar el gobierno de José Antonio Kast, y que vemos que se toman decisiones impopulares. Eso también responde un poco al legado de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, cuando lo asesinaron, fue por oponerse a los indultos a terroristas. Estamos hablando de alguien que se estaba dispuesto a pelearse con mucha gente, a tener momentos difíciles, con tal de mantenerse con sus principios. La firmeza en las ideas, la formación, la rigurosidad, el formarse para poder servir a Chile, yo creo que son las grandes lecciones. A mí no me tocó conocerlo, yo soy muy joven, pero de la gente que sí le tocó formarse, que fueron sus alumnos, que fueron sus pupilos políticos, uno ve una intención de servir a Chile de forma preparada, de forma seria, que realmente inspira mucho. O sea, uno lo ve en las juventudes de la UDI cuando sacan estas declaraciones y tratan de mantener vivo el legado de Jaime Guzmán. Yo creo que es muy bonito lo que logra la figura de Jaime Guzmán en el Partido Republicano también, en quienes fueron sus discípulos políticos de alguna forma. Entonces, es un legado que vive, y que vive hoy día con esta celebración más que nunca. Entonces, es muy bonito lo que vimos ayer, lo que hemos visto durante toda la semana. Tuvimos la romería, también se descubrió una placa en Las Condes, tuvimos la misa, una serie de eventos que hemos estado organizando desde la UDI para hacer esta conmemoración a Jaime Guzmán. Y es impresionante también lo que genera en la izquierda. El nivel de odio que genera la figura de Jaime Guzmán te habla de lo importante que es para Chile. O sea, cuando se van a destruir cosas específicamente a dónde está, a la tumba de Jaime Guzmán, se va a los memoriales de Jaime Guzmán, te habla de que para ellos es el enemigo, o sea, el enemigo máximo. Y no pudieron, lo que no pudieron hacer con su asesinato, lo intentan hacer políticamente, y eso habla de la fuerza de la figura de Jaime Guzmán. Que sea un objetivo para la izquierda destruir hasta las estatuas que conmemoran a Jaime Guzmán.
José Antonio, ¿cómo mantener vivo este legado también?
Mira, Jaime Guzmán se preocupaba primero de la formación de los jóvenes, porque veía que en la política tienen que haber recambios. O sea, tienen que formarse las generaciones que vienen después para poder enfrentar los desafíos del país que les toque vivir con altura de mira, con visión de futuro. Y para eso hay que saber, hay que formarse, hay que aprender. Y eso es algo que se recoge mucho. Y esto no solamente en los partidos políticos, sino que también a nivel universitario. El movimiento gremial, que fue otro movimiento que fundó Jaime Guzmán, se dedica a eso y a la formación de jóvenes. Otra de las cosas que era una de las preocupaciones principales de Jaime Guzmán, y que también se recoge hoy día en partidos tanto como la UDI, como Republicano, es la vocación por los más pobres, por los más vulnerables de la sociedad. Jaime Guzmán fue senador, candidato a senador por Santiago Poniente, que era la zona más pobre de Santiago. Y todos le decían: oye, estáis locos, vaya a perder. Si las poblaciones son del Partido Comunista, no tenéis nada que hacer allá. Y él dijo: no, las personas de las poblaciones no son de izquierda. El problema es que los dejamos solos. Tenemos que ir allá a conversar con ellos, a conquistar corazones y mostrarles qué es lo mejor para Chile. Y contra todo pronóstico, ganó. Y eso es también lo que se mantiene vivo y es lo por lo que nosotros tenemos que trabajar hoy día. Yo esta semana tuvimos semana distrital y dejé de nuevo, igual que en campaña, los pies en la calle recorriendo las ferias en San Joaquín, en La Granja, en Macul, en Santiago, porque ahí es donde la política cobra sentido, cuando uno ve caras, escucha los problemas y esos temas del día a día es capaz de llevarlo a la política pública. Y por eso, al final, lo que uno podría decir que resume lo que fue el trabajo de Jaime Guzmán es esa vocación de hacer lo que es correcto aunque sea impopular. O sea, él, cuando funda el movimiento gremial, lo hace en oposición a los movimientos de izquierda que estaban trabajando dentro de las universidades para que fueran una caja de resonancia de los partidos políticos. Y sacando a la universidad de lo que tenía que hacer, que era la formación de jóvenes, la extensión. Entonces, funda primero el movimiento gremial. Después, cuando funda la UDI, tiene esa misma vocación, porque veía que otros partidos no estaban dando respuesta a las necesidades del país. Y finalmente lo asesinan por ser la voz en contra de indultar a los terroristas. Entonces, eso es lo que nosotros debiésemos tomar y a lo que estamos llamados. A trabajar por los más vulnerables del país, a la formación de jóvenes, y hacer lo que es correcto, aunque sea impopular.
Luis Fernando contaba algo que es tangible, que en verdad despierta odiosidad también en la izquierda, harto resentimiento, un odio incluso bien irracional, el tema de la figura de Jaime Guzmán. Es cosa incluso de ver a veces los comentarios en redes sociales, que es impresionante, y tú dices hasta dónde puede llegar también la maldad humana, porque una persona que no le hizo absolutamente daño a nadie. Pero hoy día, leyendo el Mercurio, venía una cuña que le toman al diputado Ramírez, en donde dijo que en el gobierno anterior él tuvo la oportunidad de viajar con Gabriel Boric a Argentina para ver este tema, y que encuentra él que se comprometió Boric con respecto a este tema, que lo vio incluso como una política de Estado, que así debe ser. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo evalúas también, si tienes que hacer un balance, desde lo que ha visto también desde la UDI con respecto a este tema, cómo se comportó el gobierno anterior de Gabriel Boric con respecto a el asunto Galvarino a Pablaza?
Yo creo que es un tema que comunicacionalmente les puede complicar, les juega una mala pasada con sus bases, pero Gabriel Boric, al menos en esa instancia, yo creo que estuvo a la altura. Él hizo un compromiso público de seguir a Galvarino Pablaza y lograr que enfrente a la justicia. Y eso te habla de una política de Estado, y tampoco es algo de lo que deberíamos estar muy orgullosos de alguna forma. Sí,
sorprendido.
Es un mínimo. Estamos hablando de una persona que organizó el asesinato de un senador en democracia. Afuera de una universidad, un profesor universitario baleado fuera de una casa de estudio. Imagínate lo violento que es eso. Entonces no estamos hablando de que hayan hecho una, de que esto, tomar esto como un tema de Estado haya sido una gran muestra de ser un estadista, por decirlo de alguna forma. Es un mínimo civilizatorio de parte de las autoridades. No puedes tener a un asesino de esta característica, o sea, y que se la lleven pelada. Que estén libres por el mundo, que ellos haciendo su vida, lo decía José Antonio, hasta hace poco él vivía libre, caminaba por las calles, él iba a almorzar en un restaurante, se tomaba con toda la calma cuando mató a un senador. Mató a un senador en Chile y ahí vivía perfectamente. Hoy día está escondido. Y al menos, si es que no enfrenta la justicia, que viva escondido, que tenga miedo, que lo pase mal. Eso es lo mínimo que podemos esperar. Y por supuesto que es un tema que debiese ser transversal. Y es lamentable cuando vemos que el Partido Comunista lo habla como si fuera un acusado político. Lo mismo lo vimos con el tema del estallido social, que hablaban de los presos políticos, presos de la revuelta. ¿Presos políticos qué? Si están presos por tirar una molotov, por quemar una carabinera. No estaban presos porque pensaban que la Constitución era mala. Nadie se va preso en Chile porque piensa que la Constitución está mal. Eso no es una realidad. Entonces, es un relato político que quieren instalar de que hay presos políticos en Chile. Hoy día no hay presos políticos en Chile. Y eso no lo puede defender nadie. Hay presos por terrorismo en la macrozona sur. Hay presos por atacar carabineros. Nadie está preso por su idea. Y lo vemos también, lo decía José Antonio. Cuando tenemos senadores que no solo son comunistas y representan esa idea, sino que reconocen haber sido, o sea, que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez era su mano armada, que tienen vínculos con estas organizaciones, no solamente gente muy de izquierda, gente que estuvo vinculada con una organización guerrillera, hoy día son autoridades políticas, presidían el partido. Guillermo Tellier hasta el último día reconoció que él era el que coordinaba con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y en libertad, y senador, y autoridad pública, y nadie le cuestionó nada cuando él fue o sea, fue parte de estas organizaciones, consiguió financiamiento a estas organizaciones, era el enlace con Cuba, con estas organizaciones, y no lo estoy diciendo yo, reconocido por él. Entonces, que me vengan a decir que en Chile hay presos políticos, que en Chile, ojo, una de las justificaciones de la justicia argentina era que en Chile no habían garantías de imparcialidad y que Chile, el Estado de Derecho, no funcionaba bien y por eso no lo podían traer. Imagínate la argumentación que te lo diga, además, desde Argentina, que conocemos los problemas que tiene judiciales, el Poder Judicial en Argentina tiene problemas, muchísimo. Entonces, que digan que Chile no tiene las garantías, me parece ridículo, y te habla de que esto es una cosa mucho más política que judicial o jurídica. Es completamente político.
Interesante el análisis de Luis Fernando Maquena. José Antonio, vuelvo al punto que le mencioné acá a Luis Fernando de esta nota, en donde comentaba Guillermo Ramírez de su viaje a Argentina en el gobierno anterior con Gabriel Boric, es donde encontró que había política de Estado, un buen trabajo. Pero recordemos también que tampoco fue hace tantos años que Boric tuvo una foto con la polera de Jaime Guzmán baleado. ¿Hay convicción en este cambio de relato? ¿Fue conveniencia? ¿Cómo lo ves?
Mira, caras vemos y corazones no sabemos, ¿ya? Yo quisiera pensar que el expresidente Boric efectivamente tuvo una conversión y cree genuinamente que traer a Galvarino Pablaza ante la justicia es bueno, es justo. Pero todavía no lo he escuchado arrepentirse de esa foto, como un poco patear la pelota para el córner.
No. Ya no lo hizo, en verdad.
Pero claro, cuando uno ve esas dos dimensiones tan distintas, y no solamente en esa foto, se juntó en París con otro frentista.
Estaba Maestro Orsini también ese.
Entonces, en la izquierda hay una idolatría a estos personajes. Yo creo que a muchos de los que hoy día están en la izquierda les hubiera gustado vivir en esa época. Habían varios también durante el 18 de octubre que se reían de los jóvenes que estaban en la calle diciendo: ustedes creen que están en una dictadura, ustedes creen que están luchando contra los poderosos, pero nosotros fuimos los que lo hicimos. No me acuerdo quién fue la persona que dijo esa frase en 18 de octubre, pero claro, como que tienen esa romantización del terrorismo, que es muy peligrosa, porque cuando uno está en democracia, los problemas se resuelven conversando, y si no hay acuerdo, votando. No con la violencia. Y lamentablemente ese es un camino que muchas personas en la izquierda nunca han estado dispuestas a condenar. Y lo vemos en los colegios, lo vemos en la calle. Entonces, ¿qué nivel de país, de democracia, queremos tener? Mientras no exista esa condena transversal a la violencia política, bueno, hay cierto grupo que vamos a tener que mirar con mucho cuidado y recelar de sus intenciones.
Los análisis de José Antonio Kast y Luis Fernando Maquena. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Coco Chanel no solo creó una marca de moda, creó una nueva forma de pensar para las mujeres. Su mentalidad emprendedora nació de una convicción profunda: no aceptar las reglas que otros habían definido para ella. Huérfana desde niña y criada en un convento, aprendió desde muy temprano que si quería una vida distinta tendría que construirla por sí misma. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras la moda de su época imponía corsés, rigidez y apariencias, Chanel decidió simplificar, liberar y redefinir la elegancia. Su genialidad no estuvo solo en diseñar ropa, sino en entender algo mucho más profundo. Las mujeres estaban cambiando y la moda debía cambiar con ellas. Chanel tenía una mentalidad muy clara: no seguir tendencias, sino crearlas. Creía que el lujo debía ser simple, que la elegancia debía ser cómoda y que una mujer debía vestirse para sí misma, no para cumplir expectativas. Su historia nos recuerda algo muy poderoso. Los emprendedores que cambian una industria no son solo los que se adaptan al sistema, son los que tienen el coraje de transformarlo. Para conocer historias de emprendedores que han cambiado las industrias, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de StarCam, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar StarCam en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en StarCam.cl y potencia tu e-commerce con StarCam. StarCam, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en el segundo bloque acá. Me encuentro muy bien acompañado en Enfoque Público con José Antonio Kast, diputado de la República, y Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago. Vamos a pasar a otro tema, que es un tema que nos tiene bastante preocupados. Es el tema de la violencia escolar, que en verdad está escalando. Es un hecho que se está repitiendo, lamentablemente, porque tenemos otro escolar herido por un compañero y en la misma ciudad, en Calama. Son incidentes tras este ataque en el colegio Obispo Silva La Saeta, que ocurrió después de eso. El agresor de 13 años que apuñaló a su víctima de igual edad en la salida de esta escuela, me dicen por interno que es la Escuela República de Chile en esa ciudad. Hoy día hay una carta en el Mercurio del doctor Fernando Bío del Río, y se las voy a leer, es muy cortita, dice: así como el 23 de marzo se decretó alerta sanitaria oncológica para atender en forma oportuna a los pacientes con cáncer ante los recientes acontecimientos de violencia extrema que afectan al sector educacional, debería decretarse alerta sanitaria en salud mental para proteger la vida e integridad física y psicológica de profesores, directivos, alumnos y familias de todo el país. Es un tema que está acaparando la opinión pública y preocupación. Un psicólogo decía hoy día que cuando ocurren este tipo de incidentes hay gente que se ve representada también por estos, ¿cómo puedo decirlo?, malhechores, y empiezan a replicarse, se ven identificados, y es por eso que ocurrió hace poco en Viña, en Valparaíso, un incidente muy similar, bueno, ahora en Calama, justo a los 7 días, a una semana de que pasó esto. Y hay otra carta, y acá les hago la pregunta, que también es breve, que dice: en un colegio de la ciudad de Santa Fe, en Argentina, un adolescente dio muerte a un estudiante con arma de fuego e hirió a otros 8. Arriesga 15 años de prisión tras la reforma que bajó imputabilidad penal a los 14 años en el país vecino. Tal vez sea hora de que en nuestro país se legisle respecto a las responsabilidades penales de adolescentes y jóvenes infractores de la ley. ¿Coincide, José Antonio, tú con esta carta de Alejandro Tissel? ¿Qué podríamos hacer para poner coto a esta problemática que esperamos que empiece a bajar el nivel de estas cosas horribles que están pasando? Porque es un tema que nos afecta y a todos nos sensibilizó lo que ocurrió la semana pasada.
Sí, no, fueron hechos realmente trágicos los de Calama, porque ya habíamos tenido antecedentes de la violencia, golpizas, profesores rociados con benzina, pero nunca habíamos tenido que lamentar una muerte. Y ahora, bueno, hay que ponerse las pilas antes de que tengamos que lamentar otra, porque como dices tú, el efecto copia es real y se hace notar. Ya desde el gobierno salieron varias iniciativas para votar en el Congreso. Ya se había toda esta discusión de que si se podían o no se podían instalar los detectores de metales, la revisión de las mochilas. Pero ese es un desde, porque el problema también es más profundo. Tiene que ver con el tema de salud mental, de qué le estamos ofreciendo a los niños hoy día como alternativa a la violencia. O sea, ¿dónde está el deporte? ¿Dónde está la cultura? Que son cosas que te enriquecen el alma y te alejan de todas estas cosas. Entonces, ahí también vamos a tener que tener una batería de iniciativas para el largo plazo. Pero lo primero es hacernos cargo de la violencia inmediata. O sea, con decirte que, por ejemplo, en el Liceo Las Tarrias, después de llamar a la inspectoría el otro día, fui a ver cómo estaba el colegio, conversé ahí con funcionarios que quedaban todavía, y no hay ni siquiera cámaras de vigilancia. Y hay apoderados que dicen, no, es que no hay que poner cámaras porque hay que cuidar la privacidad de los niños.
Es un hecho aislado, o sea, viene pasando ya hace un montón de
años. O sea, ya en Las Tarrias habían rociado con benzina a profesores. Ya habían tirado bombas molotov en el patio varias veces. Es un colegio grande, con mucho recoveco, donde una golpiza puede pasar en cualquier minuto. Entonces, esto es protección para los niños. Aquí cuando alguien se opone a medidas de seguridad como esta, es porque está protegiendo a los delincuentes, y eso hay que exponerlo, hay que mostrarlo y decir, estas son las personas que se oponen a la seguridad de los niños, a la seguridad de los profesores, a la seguridad de los funcionarios en los colegios. Y eso no puede quedar en el aire. Entonces es importante que en los casos que sean la municipalidad, los sostenedores, como es todavía el caso de Providencia, o los SLEP, como el caso de, por ejemplo, Santiago, que ya entregaron los colegios, tomen medidas urgentes. Porque esto no puede seguir esperando. Más allá de los proyectos de ley que tengan que pasar por el Congreso, hay medidas administrativas que se pueden tomar y que tienen que ocurrir ya.
Luis Fernando, tú también en calidad de concejal en Santiago, esto debe ser muy recurrente. Tú ya llevas ¿cuánto llevas tú en ejercicio del cargo?
Es un poquito más de un año.
Un poquito más de un año, y ha sido convulso en este sentido.
Sí, nos ha tocado de todo, la verdad. Y Santiago, una pena que pasaron de los liceos emblemáticos de ser un símbolo de movilidad social, un símbolo de excelencia, un símbolo de todo lo que estaba bien con el mérito en nuestro país, a ser un símbolo de los olores blancos, de las profesoras rocias con benzina, de alumnos quemados, alumnos con riesgo vital porque se estaban preparando bombas molotov en el baño. Entonces, eso es lamentable, y más lamentable es cuando uno ve el rol que está cumpliendo, ¿cierto?, los apoderados, muchas veces, el rol que están cumpliendo centros, estos apoderados que en el caso del Instituto Nacional y en otro del Liceo Emblemático, hay gente que sin ser padre toma el rol de apoderado y es un centro de apoderados de los cuales no tienen niños en el colegio, con declaraciones que apoyan a la violencia. O sea, cuando pasó lo del IMBA, lo de los jóvenes quemados, salió una declaración diciendo que habían algunos de nuestros niños que están más dispuestos a luchar que otros. Cuando estamos hablando de niños que estaban con riesgo vital por quemarse con molotov. Entonces, el nivel de disociación de la realidad, de crear estos mini guerrilleros, y se relaciona mucho con el tema que hablábamos antes, de los terroristas, del Frente Patriótico. Hay una idolatría hacia esos sectores.
Está todo encadenado.
Y hay un nivel de... Esto no es solo cultural el problema de la violencia, es una cuestión súper política, y hay actores que están dedicados a infiltrarse en estos establecimientos. No es una cosa que pase orgánicamente. Hay un trabajo detrás de esto por parte de ciertos grupos de extrema izquierda y anarquista de infiltrarse en los colegios. O sea, piensa que nosotros encontramos en el municipio de Santiago un joven que era alumno del USACH, exalumno del Instituto Nacional, tirando bombas molotov en el IMBA. O sea, imagínate la triangulación, que no tiene nada que ver con eso. Un alumno universitario, que no tiene nada, y estaba metido en estas cuestiones. Entonces, hay organización detrás. Había un caso de profesores que lo encontraron que estaban sacándole el material incendiario para la bomba. O sea, lo estaban bajando del auto de un profesor. Y eso está en cámara, nos consta. Y cuando se tenían las herramientas jurídicas que se tienen, que son insuficientes, todo lo que uno quiera, y tiene alcaldesas como Irací Hasler, hoy día diputada, que prohibían a los directores de los colegios hacer uso de esa herramienta. Cuando habían casos de violencia extrema, les prohibieron el uso de... Y eso lo dijeron directores de varios establecimientos. Algunos fueron desvinculados después por querer utilizar las herramientas que la ley les da para combatir la violencia. Y hoy día, diputada de la República, y se lava las manos frente a esto. Hoy día, en Santiago, hay jóvenes que están con querella, hay jóvenes que están en prisión preventiva, se están tomando las medidas. Porque no podemos ser indiferentes ante jóvenes que ponen en peligro la vida de los profesores, de sus compañeros, de los compañeros más chicos. Es impresentable. Y esas personas, al menos desde la administración del alcalde Desbordes, estamos trabajando para que terminen presos. Y si tienen la edad para ser responsables penalmente, que tengan las responsabilidades penales. No puede ser gratis lanzar una molotov. O sea, una profesora no tiene por qué pensar, tener miedo de ir a su lugar de trabajo. No estamos hablando. Que ya que los carabineros estén complicados y tengan miedo de salir, es trágico. Pero que además una profesora que no se formó para eso esté expuesta a este nivel de violencia, o sea, una profesora asesinada, apuñalada, ese tipo de cosas no dicen pasar en nuestro país, y hay que tomarlo como una emergencia. Y yo creo que la carta da en el clavo. Hay que, no basta con medidas a mediano plazo, medidas con la calma. Esto es una emergencia y hay que tratarlo como tal.
Tiene que haber una política shock acá, evidentemente, porque ya estamos con estos problemas que son repetitivos, en verdad, pasan todos los años, 4 o 5 veces, lo que vemos siempre en el IMBA, esto es repetitivo en el Instituto Nacional, se está replicando también en colegios, escuelas, a lo largo y ancho de todo el país, y ahora también hay otro problema de salud mental, donde estos, como lo mencionaba anteriormente, se están replicando. Entonces se te va juntando una suma de factores que pueden ser una bomba de tiempo. Y qué bueno que ustedes mencionan esto, porque ustedes, a diferencia de mucha gente que nos está escuchando, y yo me incluyo, no tenemos la oportunidad de ver la discusión política con respecto a este tema, pero sí es evidente, por lo que uno puede ver también, de que acá hay responsabilidades de gente adulta, hay responsabilidades de profesores, hay responsabilidad de apoderados, y hay responsabilidad de personas que tienen fantasías, así hay que decirlo, con lo que hablaba al principio Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se quedaron pegados. El otro día se lo escuchó a un periodista en un programa muy importante, Opinión Política, y por eso no le quiero copiar las palabras, pero lo estoy citando, y el que lo escuchó debe saber de quién estoy hablando, que se quedan pegados con estos temas, se quedan totalmente pegados, y en realidad a través de jóvenes, de alumnos, tratan de cumplir ellos sus sueños, sus fantasías, pero que no los va a llevar a nada. Dime tú qué van a conseguir a través de eso. Al final lo único que han conseguido son alumnos con más del 80% del cuerpo quemado, clases que están interrumpidas, malos resultados en el CINCE, peores resultados en lo que en la PAES, PSU, como no sé, no me acuerdo cómo estamos hoy día.
PAES,
perfecto, yo me quedé en la PSU, antes era un poquito trae la PEA, pero en fin, no me quiero salir de esta locución, que acá hay responsabilidad de adultos, ustedes están conviviendo, tú, José Antonio, te va a tocar ver más también de cerca el trabajo legislativo respecto a este tema, donde va a haber puñequeo político. Es verdad lo que dice Luis Fernando, va a tener una Irací Hasler que como alcaldesa no le quiso poner coto a esto, hizo oído sordo, hay excusas para todo. Yo, en lo personal, tuve la oportunidad de hacer mi práctica y me tocó cubrir el año 2018 estos primeros incidentes que empezaron como estos aislados, los overoles blancos, no recuerdo qué colegio fue, pero no recuerdo bien y no quiero cometer el error acá, pero me tocó en un móvil de televisión salir corriendo porque los overoles blancos nos atacaban con sus molotov. En una me bajé, voy a hacer la nota, sacar las imágenes que tenía que hacer respectiva, y sale una profesora que casi me pegó, o sea, me empezó a agredir verbalmente, a echar, los niños están luchando. Esa es una pequeña muestra de la realidad de lo que está pasando en todos estos colegios, en los liceos. Y qué pena, José Antonio, ¿cuál es el trabajo que tienen además?
Yo quería mencionar una nota, por ejemplo, que sacó el libro esta semana, que dice: el perfil del líder rodriguista al que acusan de azuzar en las últimas marchas estudiantiles. Marco Riquelme, que fue parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que estuvo entre los presos que escaparon de la cárcel de Santiago en 90, fue apoderado del Liceo 1 cuando su hija estaba ahí. Su hija egresó y él hoy día se dedica a organizar las manifestaciones, las marchas, todos estos actos de violencia afuera de los colegios. Así como Marco Riquelme, hay muchos. Y eso es algo que la Fiscalía ya está trabajando y que tiene que avanzar y va a tener todo nuestro respaldo porque esto tiene que terminar. Y también, cuando se identifican a estos jóvenes, tienen que sufrir todas las consecuencias de la ley. Y por eso nosotros también queremos avanzar en el tema del rol único de vándalo. Porque estos son jóvenes que renunciaron a todo su derecho a vivir en sociedad. Renunciaron a su derecho a educarse cuando decidieron sacar las molotov y poner en peligro a sus compañeros y a sus profesores. No pueden tener acceso a ningún beneficio social si esa es su actitud frente a la sociedad. Si ellos renuncian a querer convivir en buena ley, tener una sana convivencia con los vecinos, no pueden esperar recibir beneficio. Entonces ahí vamos a tener que ser muy duros con este tipo de delincuentes. Y eso es una medida que venía del programa de gobierno durante la campaña del presidente, y que nosotros como parlamentarios vamos a tener que empujar, porque efectivamente va a haber gente que se va a oponer a esto, porque como decía ahí tú, César, que romantizan la violencia, que cuando tuvieron la oportunidad de ponerle el alto no lo hicieron, y nosotros vamos a tener que luchar contra eso. ¿Por qué? Porque es lo que Chile necesita, es lo que nuestros jóvenes, nuestros profesores y los funcionarios escolares necesitan.
Mira, me acaba de llegar una noticia que salió. Diputados UDI proponen quitar gratuidad a estudiantes involucrados en esta violencia, pero esto lo vamos a analizar a la vuelta de comercial. Estamos entonces haciendo acá los análisis con José Cast, Adria Sola y Luis Fernando Maquena. No se separe la sintonía, ya volvemos al tercer bloque.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center. Desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta acá en el tercer y último bloque en este día jueves 2 de abril, cuando son las 5:45 de la tarde. Estamos con José Antonio Cas, Adrián Sola, diputado de la República, y Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago. Bueno, hay cosas que se dicen, pero vamos a ver si están así. Salió una nota que fue muy comentada en la segunda a propósito del rol de la oposición ahora que empezó a actuar este nuevo Congreso, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Y esta nota de la segunda hablaba que ya estaban ahí, se estaban viendo cuatro líneas opositoras con distintas formas. Una era el Partido Socialista, que está dividido, decían ellos. Otro es el Frente Amplio, que todavía está un poco knockout después de haber perdido y haber tenido alta representatividad en el gobierno de Gabriel Boric. Está otro bloque que se dicen hacer llamar los opositores constructistas, que son desde el PDG, la Democracia Cristiana y el PPD. Y me falta otro partido político. Bueno, se me fue la idea. Pero bueno, lo más.
Volverá.
Me falta otro partido político, a ver si me ayudan ustedes, que es el Partido Comunista. El Partido Comunista, que es el partido más disciplinado y ordenado para oponerse a todo. Ellos, en la segunda, sacaron estas conclusiones tras haber analizado cuatro cosas importantes, dijeron así, para la derecha. Una de ellas era el tema de el tema de la Araucanía, de restablecer el estado de excepción. El otro tema importante era de si se le podía quitar beneficios sociales a los inmigrantes irregulares. Otro tema era, oye, que estoy, se me están yendo las cosas, pero bueno, eran temas que son importantes para la derecha, y a propósito de estas votaciones ellos sacaron estas conclusiones de cómo estaban estos partidos. Esos son los cuatro partidos, los que le nombré anteriormente, de cómo están actuando ellos como oposición. ¿Lo ves así, José Antonio Kast, tú que llegaste ya, vas por el mes en función acá en este nuevo parlamento, en esta nueva Cámara Baja conformada? ¿Cómo ves tú a la oposición? ¿Se ve lo que uno ve en medios de comunicación, a través también de la televisión, de la radio, lo que lee los diarios, que están bastante también como agresivos también en cuanto a lo que sea, salen a atacar porque se le acabaron las retóricas, se le acabaron los libretos, las ideas, porque fueron hace poco gobierno y no pudieron hacer prácticamente nada?
Sí, mira, ahí efectivamente hay distintos ánimos en la oposición. Y ahí, por ejemplo, hay algunos que decidieron apoyar el acuerdo administrativo para el manejo de la Cámara, y eso permitió que hoy día Jorge Alessandri sea el presidente de la Cámara. De ahí el saludo, en el fondo, a Jaime Mulet y a Felipe Camaño, que fueron los que decidieron dar el salto y darle un poco la estabilidad a la Cámara. Y después de la votación de la presidencia de la mesa, gracias al testimonio de el diputado Mulet y Camaño, varios más decidieron sumarse, y eso permitió que también hoy día podamos tener mayoría en gran parte de las comisiones del Congreso. De las 27, 20 más o menos están como bien alineadas con un afán de avanzar, de solucionar el problema, ¿ya? Y básicamente de este acuerdo excluimos al Frente Amplio y al Partido Comunista y al Partido Socialista, que al final son la Democracia Cristiana, el PPD, hasta cierto punto el Partido de la Gente, la DC, que sin ser oficialismo y planteando sus puntos,
marcando
las diferencias que son legítimas, tienen claro que hay problemas que tenemos que solucionar. Y en eso, por ejemplo, lo dejaron muy claro en la discusión que tuvimos para aprobar las medidas paliativas al alza de los combustibles, ¿ya? El subsidio a los taxis colectivos, la baja del precio de la parafina, congelar el precio del transporte público. Ahí, por ejemplo, el Partido de la Gente quiso poner sobre la mesa y decir, oye, aquí el impuesto a los combustibles que van a empezar a pagar transitoriamente las mineras, las forestales, excluyamos a las pymes para que no les pegue tan fuerte. Ya, y eso fue una conversación, el ministro Quirijo accedió, versus el Partido Comunista y el Frente Amplio, que hacían gárgaras diciendo que aquí se estaban beneficiando a las grandes empresas, cuando en realidad estábamos diciendo que les íbamos a cobrar un impuesto, no a eximirlos de uno. Igual terminaron votando, absteniéndose en la idea en general y votando a favor la gran mayoría de las iniciativas, porque ven que son soluciones para las personas. Entonces hay por el lado allá del Partido Comunista, del Frente Amplio, mucho ruido, mucho discurso, pero a la hora de votar la iniciativa igual terminan viendo qué es lo que le va a pesar con sus votantes. porque nadie quiere que en el fondo, o sea, salir muy perjudicado.
En términos generales, si hay una especie de oposición constructiva, sí, en la ADC, en el PPD, el, sí, PNG, en términos generales, porque siempre hay,
sí, o sea, tres, sí, parlamentarios, porque no son oficialistas, pero están muy dispuestos, claro, a conversar y a tener un ánimo civilizado.
Luis Fernando Mecana, ¿querrá este grupo perder lo que recuperar lo que perdió alguna vez, de esto que eran ellos la centroizquierda, que tenía un tinte más como concertacionista, de aporte, pero que después del 18 de octubre lo perdieron de cuajo, porque en verdad no hubo centroizquierda, incluso eran súper autoflagelantes con respecto a su rol en los últimos 30 años, sucumbieron ante los cantos de sirenas, y después mucha gente se lo hizo ver como perdieron un capital político que era muy importante, que ustedes habían construido, bueno, los muy buenos años después del retorno a la democracia, y después se avergonzaron de lo que hicieron, y ahora a lo mejor esto también es parte de una táctica para volver a recuperar ese sitial que es la centroizquierda. Recordemos que Janet Jara en campaña, ella decía que era la representante de la centroizquierda, cuando era totalmente falso, era representante del Partido Comunista con una coalición.
Claro. No, yo creo que la centroizquierda efectivamente desapareció por un tiempo. O sea, en el periodo de la Convención Constitucional uno no podía identificar una centroizquierda. El Partido Socialista, o sea, los votos de la senadora Proboste, o sea, el de la DC, o sea, no representaba nada de centro. Ella, recuerdo en el Instituto de República, sí, que hacían estos análisis que medían todas las votaciones de una forma objetiva y calculaban qué tan lejos estaba una persona del centro.
Las radiografías
del Instituto de República, aquí un abrazo a
Julio. Ya va a salir una pronto.
Ojo. Va a salir una pronto. Bueno, en esa radiografía, Yana Proboste era la senadora más de izquierda. O sea, que más se alejaba del centro. Entonces, cuando te dicen que la DC era un partido de centro, el centro desapareció por un periodo. Y hoy día esos 30 años que fueron tan criticados, tan que los miraban con vergüenza hacia atrás, yo creo que se están revalorizando. Un periodo donde se podían llegar a grandes acuerdos, donde las políticas avanzaban, donde la política de los acuerdos buenos para Chile, yo creo que está de alguna forma volviendo a plantearse esa idea. Entonces hay una centroizquierda que había quedado media offside de alguna manera con esta izquierda más dura, que está viendo dónde posicionarse frente a un gobierno. Entonces, que por supuesto que cuando las medidas no les gusten van a oponerse, pero las medidas que son de acuerdo y en el contexto de un gobierno de emergencia, como lo ha dicho el presidente en innumerables ocasiones, que tenemos problemas muy puntuales, el problema de la delincuencia, de la seguridad, el problema de las listas de espera en salud, debería la lógica que te dice que esas personas van a estar de acuerdo con la iniciativa del gobierno y podrán inclinar hacia un lado u otro, pero a grandes rasgos uno esperaría que esa oposición constructiva, por decirlo de alguna forma, opere y reme al mismo lado, y sería muy bueno, y hablaría de un Chile que está sanando un poco sus heridas del octubrismo de la convención, que está volviendo a poder sacar políticas públicas serias. Entonces, muy bien, y cuando uno ve, a mí me tocó estando en el Senado el día de la primera sala, que uno ve a la senadora Chicardini llamando, o sea, pidiendo la renuncia a los ministros cuando llevan una semana en el cargo. Primera medida y estamos en un nivel de discusión de que no, que tienen que renunciar. O vemos al diputado Manucheri en su minuto criticando a la primera dama porque sirvió la comida sin la malla para el pelo. Uno dice, ¿esa es la oposición que vamos a tener? Esa es la oposición. O sea, por supuesto que no hay espacio a esa oposición en los grandes acuerdos, porque el Partido Comunista, el Frente Amplio y estos personajes que de nivel Chicardini y Manucheri, yo creo que no quieren ser un aporte para Chile. Ellos están en la parada de pelear por todo y criticar todo y llevar todo a Contraloría, y van a ser un problema constante. Ellos no quieren construir. Y no importa la política que uno les presente, ellos van a pedir las renuncias, van a querer acusar constitucionalmente apenas puedan. Y esa es la realidad. Entonces hay que saber con quién se puede trabajar e invitarlo a participar. Y en eso es importante el rol que tiene el Partido Nacional Libertario, el rol que tiene el PDG. Y si son personas individuales dentro de esos grupos políticos, que así sea. Pero hay que incluir a más gente dentro de esta coalición para lograr esta grande reforma que Chile necesita, y yo creo que vamos bien encaminados en ese sentido. O sea, los acuerdos de la Cámara de Diputados y el Senado, que la derecha tenga la presidencia en ambas cámaras, te habla de un nivel de organización, de un nivel de cooperación que es muy positivo y que no teníamos hace tiempo. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad única por avanzar en cosas importantes para los chilenos.
Bueno, hay que aplaudir entonces también el rol acá de la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Dovanovich, que le llama la atención,
la parada de carro,
le llama la atención. Yo no creo que fue un incidente que le aislado, que le dijera como diputada Ticardini, no, eso, o sea, se lo hizo con su que comunicacionalmente está diciendo mucho, porque las formas, en verdad, y no quiero desprestigiar acá a la Cámara de Diputados para nada, pero el Senado se caracteriza que son distintos, es una cincuentena de parlamentarios acá, que hay un código de trabajo distinto, una forma, bueno, son otras lógicas, pero hay que respetar acá la institucionalidad. Esto, este punto, no se me puede olvidar lo que dijo Luis Fernando también, de que es verdad, en la convención casi no había representatividad de la centroizquierda, de 150 y tantos años.
Si no me equivoco, sacó
un... Fue a Chaín, que terminaron llevándolo al Tribunal Supremo porque él estaba en contra del texto y lo terminaron sacando la Democracia Cristiana. Eso es lo que terminó ocurriendo, en verdad, pero no, estaba Felipe Arboe, Agustín Esquella, que al final estaba demasiado
Arboe, que terminó por él en contra.
Exactamente.
Por rechazo.
Se terminaron dando cuenta. Bueno, lamentablemente se pasó el tiempo volando. Que tengan una feliz Semana Santa. Muchas gracias, Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago, y José Antonio Cas Adriasola, diputado de la República. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad acá en Enfoque Público. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao, chao, nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.